cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el cordero, cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el cordero y el león. Todos se postrarán ante
Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado de ti. Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. rodeado de ti. Aunque veo que estoy rodeado por ti.
Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas.
Así peleo mis batallas, sabiendo que no peleo solo, sino que el Señor está siempre conmigo. Peleo mis batallas sabiendo de antemano que Jesús ya ganó la guerra. Y peleo del lado de la victoria. Peleo sabiendo que las batallas se ganan de rodillas, clamando al Señor. Y sé también que las batallas se ganan como en esta mañana, de pie, alabando y exaltando a nuestro Salvador.
Aunque veo que estoy rodeado de ti. Aunque veo que estoy rodeado de ti. Aunque veo que estoy rodeado por ti.
Así peleo mis batallas.
Peleo mis batallas sabiendo que aunque el enemigo me rodea, Dios acampa alrededor de mí y me protege. Yo peleo mis batallas confiando en las promesas que Dios me hace. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas.
Que veo que estoy rodeado de ti. Aunque veo que estoy rodeado de ti. Aunque veo que estoy rodeado de ti. Aunque veo que estoy rodeado de ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Aunque veo que estoy rodeado de ti. Aunque veo que estoy rodeado de ti. Aunque veo que estoy rodeado de ti.
Aunque veo.
Aunque vea que estoy rodeado de ti.
Aunque veo que estoy rodeado de ti.
Una más. Aunque vea que estoy rodeado por ti.
Amén. Bienvenidos a la Iglesia Verdad en Amor. Una iglesia con pasión por Dios y compasión por el prójimo. Unos breves anuncios en esta mañana. Qué bueno que es alabar al Señor, amén.
Estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado por ti.
Aunque veo que estoy rodeado por ti.
Aunque veo que estoy rodeado por ti. Que estoy rodeado por ti.
Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas.
Amén. Mi nombre es Alberto y en nombre de la Iglesia Verdad en Amor le doy la bienvenida. Si usted nos visita por primera vez, quisiéramos conocerlos, saludarles y darles un aplauso muy grande. Si usted está aquí por primera vez, le voy a pedir que por favor levante su mano. Así lo puedo ver, podemos verlo y entregarles un presente de parte de la iglesia. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Dios le bendiga. Gracias, qué bueno que está con nosotros alabando al Señor. Unos breves anuncios. Johans, podemos ver un video cortito. Yo sé que este video tiene música y no es lo mismo sin la música. Si hay algún problema de técnico está bien, pero bueno, a ver si lo podemos poner de nuevo con música. Oh, man. Bueno, imagínense una música increíble en el fondo. Aquí están los niños en la gran aventura en el próximo salón. Miren que no, nadie tiene el teléfono ni está mirando su iPad ni nada, están cantando, están saltando y la están pasando re bien. Así que a los padres, traigan a sus hijos a las 10:45 de la mañana todos los domingos, de 10:45 hasta las 11:30. Después de las 11:30 los maestros los van a buscar para la escuela dominical. Así que es muy importante que los registren a las 10:45 de la mañana. Sigue todavía la mesa en el frente, a mi izquierda una mesa que ustedes van a ver que tiene latas de comida y algunas cajas también de comida no perecedera. Esto es para entregar a familias el Día de Acción de Gracias. Así que si usted no trajo todavía o quiere traer más, todavía estamos a tiempo de hacer eso. Es un ministerio de los jóvenes, The Journey, que se llama For the One, para la persona que lo necesita. Festival de la Luz, lunes 31 de octubre, muy prontito ya, muy prontito. Así que este es un festival que tenemos cada año y es mucho más que un festival para pasarla bien con los niños, para comer rico como siempre lo hacemos, para pasarla bien. Es un festival para conectar con la gente y para evangelizar. Es uno de los ministerios de la iglesia que tiene anualmente para conectar con la gente que tal vez va a venir por primera vez ese día porque ve muchas luces afuera, desde la calle, o porque alguien lo invitó. Así que queremos que este sea un ministerio de la iglesia que podamos conectar con las personas que van a venir y podamos compartir el evangelio también con ellos. Así que todavía tenemos tiempo para traer caramelos y hay una mesa a mi derecha donde usted puede anotarse también como voluntario para este día lunes 31 de octubre, el Festival de la Vida y de la Luz. Así que vamos a ofrendar al Señor esta mañana y le invito a que ore conmigo. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Sentimos tu amor, Señor, que nos abraza. Sentimos tu presencia aquí y te cantamos y te adoramos y te bendecimos. Y te damos las gracias porque también podemos traer nuestras ofrendas a ti en esta mañana, nuestros diezmos, y queremos entregártelos con un corazón agradecido. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, por siempre y siempre. Amén.
Existen más motivos. Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón hoy eres tú. Elevamos solo fragante para ti, solo a ti
sea la
de tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste, y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, Proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual.
De alabar Cristo,
nombre sin igual,
eres digno de alabar.
Cristo, nombre sin igual.
eres sin igual,
eres digno de alabar.
Amén. De alabar. Well, we have an English class on the room on this side, on my right hand side. If you want to go, you're free to go. Tenemos una clase en inglés en el salón del lado, así que si quieren ir, está comenzando en este mismo momento. Buenos días, ¿cómo están? Gracias, equipo de alabanza. Gracias por llevarnos a su presencia. Bueno, vamos a repasar un poquito los últimos domingos. Como ustedes saben, muchos de ustedes, los que estuvieron participando en las primeras reuniones de este mes de octubre, estuvimos hablando sobre la misión y la visión de la iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Parece como que estábamos dando vuelta mucho en lo mismo, pero la intención no es que se lo aprendan de memoria, la intención es que todos vayamos al mismo lugar con el mismo objetivo. Entonces, la visión de la iglesia es compasión por Dios y compasión por el prójimo. Es el objetivo principal donde nos ayuda a desarrollar nuestra misión. Si se acuerdan, el primer domingo de octubre el pastor Daniel Domínguez predicó sobre la restauración y tenía dos sillas acá. ¿Se acuerdan los que pudieron estar? Los que no pudieron estar y se lo perdieron, ustedes van al canal de YouTube de la Iglesia Verdad en Amor y ahí están las prédicas pasadas. Y sería bueno para que tengan esta serie de mensajes, especialmente de los primeros tres domingos. Hoy sería como un resumen que voy a hacer usando mucho de lo que los pastores estuvieron compartiendo. Permiso. El segundo domingo hablamos sobre restaurar, no, perdón, ese es el primero, perdón, restaurar a la persona, habló el pastor Domínguez. El segundo domingo hablamos sobre unir a la familia, ¿vamos bien? Y el tercer domingo fue el pasado, que habló el pastor Daniel Martín, unir a la familia, el pastor Hugo Weinstein nos compartió y era el tema, se llamaba una especie en extinción, así, ¿verdad? Bueno, y el domingo pasado hablamos sobre acercarlas a Dios. ¿Estamos bien? Necesitamos que todos estemos en la misma página, como se dice con esto, para que el barco de la Iglesia Verdad en Amor vaya a puertos seguros y todos, en cada ministerio de lo que estamos haciendo, trabajando y funcionando, sea con esto mismo, desarrollándolo de esta misma manera. Todos juntos, todos unidos de la misma forma. Y generalmente cuando uno comienza a planear en la vida algunos tipos de restauraciones, de unidad y de acercarnos a Dios, ¿qué vienen? Los enemigos, ataques, amenazas. Entonces yo hoy, después de lo que los tres pastores nos compartieron estos últimos tres domingos, quiero que vayamos a ver cuáles van a ser las amenazas, los ataques que vamos a recibir para poder enfrentar la reconstrucción. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, mira, ahí está Nehemías. Busqué la foto en 4K cuando estaban construyendo el muro para que ustedes puedan ver cómo estaba más o menos desarrollándose. Creo que no se sacó en ese momento, pero bueno, nos imaginemos que fue algo así. El título que le pusimos al mensaje de hoy son cuatro amenazas, cuatro ataques. Y lo vamos a ver en el mismo libro de Nehemías que esta semana ya terminamos el estudio con el libro de Nehemías. El enemigo siempre va a estar atacándote, diciéndote, no vas a poder, no lo vas a lograr, eres un perdedor. Qué bueno el enemigo, ¿no? ¿Cómo nos alienta? Hoy, yo, la palabra del Señor, vamos a ver que tenemos herramientas para defendernos de eso. Y tenemos herramientas, todos la tenemos, pero tenemos que ver hoy cómo la vamos a usar.
y de qué manera la vamos a poder poner en práctica. ¿Les parece? ¿Están conmigo? Tomen nota si quieren. No me siento mal si agarran su teléfono, no para textear ni WhatsApp ni Facebook, pero si quieren abrir la nota y tomar los cuatro puntos, creo que va a ser de bendición para todos, como fue esto cuando preparé y lo desarrollé. Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que pasa con Nehemías cuando llega a Jerusalén. Necesito hacer el contexto para que puedan entender por qué vino el ataque, por qué vinieron las cuatro amenazas. ¿Okay? Y este pequeño resumen que voy a hacer, se los voy a leer rápido porque es más o menos prácticamente lo que el pastor Daniel Martín terminó de compartir la semana pasada. Pero necesito hacer la introducción con esta forma. En este capítulo 4, y me voy a enfocar en el capítulo 4 de Nehemías, se tipifican las dos cosas. El enemigo cuando ataca, el enemigo cuando te amenaza, y los muros que queremos levantar, que somos nosotros cuando nos queremos reconstruir. ¿Ok? Están las dos cosas tipificadas en ese capítulo, en los primeros tres versículos. Resumen, cerca de 13 años habían pasado ya de que Esdras había llegado a Jerusalén. Nehemías, saben, era el copero del rey de Persia. ¿Saben cuál era la función del copero del rey? Aparte de servirle, él tenía que probar lo que pasaba. Así que no era como una posición muy linda como para tener. Porque él tenía que probar la comida del rey, tomar lo que él iba a probar antes, porque si estaba envenenado o algo había pasado con la comida o lo que iba a tomar el rey, ahí se terminaba la vida del copero. Eso era Nehemías. Así que su posición tampoco era muy importante. Y en esas épocas, cuando alguien le pedía algo al rey, tenía que ser muy cauteloso. Porque la primera respuesta, si iba en contra de lo que el rey pensaba, ¿saben cuál era? Te decapitaban. Ni sí ni no. A cortarle la cabeza. Así que Nehemías, uno se imagina que qué lindo, pidió permiso para ir a reconstruir el muro de Jerusalén. Pero piensen el proceso que él tuvo que vivir. Entonces dice así, las defensas de Jerusalén están en ruinas, el pueblo está siendo arrasado. Las noticias producen obviamente mucha aflicción en Nehemías e intercede en favor de sus compatriotas pidiéndole al Dios soberano, y así dice en el capítulo 1, versículo 11, que le dé gracia delante de aquel varón el rey. O sea, que Dios le dé gracia para ir a pedirle. ¿Qué hace entonces Nehemías antes de que vaya a saber que le pueden cortar la cabeza? Ora. Conmovido el rey, porque Dios responde la oración de Nehemías, le da permiso para que vaya a restaurar los muros de la ciudad de sus padres y de sus antepasados. Una vez allí, Nehemías revisa la situación antes de intentar motivar a la gente, antes de él tratar de motivarlos con sus propias palabras y el carisma que yo creo que tenía Nehemías para poder haber levantado esto, le dice a la gente que hay una promesa muy fuerte en la palabra y que es con lo que ellos iban a apoyar. Y está en el capítulo 2, versículo 20, y dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Amén. No sé si decían amén en esa época, pero yeah. Así, con ánimo. El Dios de los cielos nos va a prosperar. Ah, gracias. Estamos en la misma batalla, hermanos. Un recorrido entre los escombros. Una vez eran los orgullosos muros de la ciudad. Ya estaban tirados en el piso. No desanimaron a Nehemías, armado de confianza en el Señor. Dice que él organiza los grupos de construcción para empezar las obras. Sacerdotes, orfebres, gobernadores, mujeres, comerciantes. Ninguno estaba exento de que se le asignara un trabajo. Pero muy pronto se levantó, obviamente, la oposición. Como siempre, cuando uno quiere trabajar, va a haber oposición. Cuando uno quiere hacer, algo lo va a frenar. Cuando uno no hace nada, no va a pasar nada. Así que él empezó a recibir. ¿Y qué fue? La oposición era verbal y física de este famoso Sanbalat. Dicho sea de paso, nunca le pongan de nombre a un hijo Sanbalat. No, no porque es feo para mí, pero quiere decir vida de pecado en hebreo. Vida de pecado. Miren qué lindo nombre que le pusieron al pobre Sanbalat. Y así es como él se fue ejerciendo durante la vida. Él era uno de los gobernadores de Samaria. ¿Dónde me quedé? Entonces Nehemías reúne a sus trabajadores una vez más, instruyéndolo para que estén listos para la batalla y para el trabajo. Con el grito de guerra de Dios y la patria en sus labios, el pueblo entra de todo corazón a realizar la tarea. Como les dije recién, acá se tipifican las dos cosas. Sanbalat, el enemigo, los muros, lo que tratamos nosotros reedificar en nuestras vidas cotidianamente. O en tiempos, cuando tenemos algún proceso donde decimos, ok, hasta aquí llegué, lo que quedó tirado lo dejo, lo que quedó lo bueno lo empiezo a construir de nuevo. Es el proceso de la vida del cristiano. Entonces vamos a leer el capítulo 4, versículo 1. Y ahí me acompañan, mire, dice así, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, habla en primera persona Nehemías, ¿sí? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, acá vienen las cuatro amenazas y que las vamos a desarrollar. Son cuatro puntos, pero con cuatro armas que les vamos a dejar. Número uno, ¿qué hacen estos débiles judíos? Póngale voz así de odio y de bronca, lo que tenía Sanbalá cuando se dio cuenta que Nehemías venía a reconstruir de nuevo los muros. Número dos, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Salía el odio por los ojos. Tres, ¿acabarán en un día? Cuatro, ¿resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Se dan cuenta que son cuatro preguntas con burla, con escarnio, con odio? Y no creo que estas cuatro preguntas estén porque sí en la Biblia. Yo creo que estas son cuatro importantes revelaciones que están aquí para desarrollarla y entenderla, porque van a ver cómo tipifican tal cual el desarrollo de nuestra vida cristiana. Pero Nehemías actuó realmente como un líder tiene que actuar. Y hay cuatro posturas importantísimas que Nehemías toma. Y estas las caracteriza un líder verdadero. Y cuando digo líder, estoy hablando a todas las personas, a todas las personas. ¿Sabe usted que usted es líder? Usted es líder, sea de lo que sea. Y si usted piensa, no, no soy líder nada. Si tiene un gato, tiene un perro, usted es líder de la mascota. Si es esposo, si es esposa, si es mujer, si es hombre, si es niño, si es amigo, si es hermano, usted es un líder. Y el cristiano tiene que desarrollar las características de un líder para salir a afrontar los ataques del enemigo. ¿Sí? Perfecto. Miren, número uno, posturas del verdadero, la característica del líder. Número uno, seguridad. Nehemías inspiró fe y confianza. Dijo, no nos vamos a dar por vencido. Que diga lo que diga Sanbalat. Número dos, determinación. Él dijo, vamos a construir el muro, pase lo que pase. No me voy a enfocar en los obstáculos. Dice, voy a ver la victoria que habrá cuando nosotros terminemos la construcción. Escuche bien esa frase. No se enfoque en sus obstáculos, en lo que lo puede llegar a frenar. Le estoy hablando a usted personalmente en su vida cotidiana. Mire lo que hay atrás de eso y la victoria y la felicidad que va a conseguir cuando usted llegue a ese objetivo. Número tres, inspiración. Sanbalat ora. Inspiración en la parte espiritual. Y es lo que cualquier líder necesita tener, aparte de las emociones, el carisma y todo lo que quiera meter. Si no hay espiritualidad en un líder, estás en el bombo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, el bombo de la batería. Inspiración. Él ora, busca la dirección, consuelo de Dios mediante la oración. Y mire, los tres primeros versículos hablan de las cuatro amenazas. El cuarto versículo del capítulo 4, ahí nomás, después que leímos lo que acabamos de leer, lo que dijo y lo que preguntó Sanbalat, ¿usted cree que Nehemías dijo, ¿cómo vino este a traernos todas estas preocupaciones? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Venga, vamos a charlar, vamos a tomar un café, no sé. No, así empieza el versículo 4. Nehemías oró, oye, oh Dios, nuestra oración. Así. ¿Cuántas veces nosotros cuando enfrentamos algo, lo primero que hacemos es orar? Les voy a ser sincero. No. Yo a veces trato de ver cómo lo voy a resolver yo. Me preocupo, me enfermo, me agarran un montón de dolores de no sé qué, de cabezas, tratando de ver uno cómo lo resuelve. Les doy una sugerencia para la próxima, que tengan algún ataque, alguna amenaza o alguien le diga no vas a poder. ¿Sabes qué? Señor, escucha mi súplica, mi oración y acá te dejo lo que necesito. Funciona. Número 4, responsabilidad. Él se pone al frente de la organización a desarrollar el trabajo. En cierta forma, ahora cuando hablo de seguridad, determinación, inspiración, responsabilidad, y dije que todos somos líderes, estoy pensando también en los hogares, en las casas, los matrimonios, el padre, la madre, la esposa, el papá de un hogar. Necesita tener esta postura para desarrollar una familia sana, firme, completa. Una mamá que puede ser soltera, viuda, divorciada, sola con sus hijos, necesita tener estos 4 componentes importantes para poder llevar adelante. Una esposa no quiere escuchar un marido inseguro. No llego para la renta este mes, no sé. La esposa dice, no, yo necesito un hombre que salga a trabajar y a buscar y que él sepa cómo vamos a pagar la renta este mes. No quiere ningún nene llorando en la casa. Y si hay alguna esposa que está pasando por esa situación, vamos a orar por su marido esta mañana. Determinación, inspiración, responsabilidad. Característica importante de un líder. Empezando siempre en la casa y después lo vamos a traspasar a la parte espiritual. Muy bien. Vamos a la amenaza número 1. La voy a desarrollar simple, fácil, pero les voy a dejar una herramienta para defendernos de esa amenaza. O una arma, así suena mejor. Porque saben que cuando construían el muro, dicen que en una mano tenían la espada y el otro tenían el serrucho, ¿no es cierto? Por el ataque, si venía, o sea, estaba trabajando, pero estar ahí listo cuando te venían a atacar. Así dice literalmente, no estoy inventando. Usted vaya al capítulo 4 de Nehemías. Número 1. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Vamos a la número 1. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Es una acusación que el enemigo continuamente te va a estar haciendo y que quizás en algunos lapsos de tu vida lo has escuchado. Él te va a decir que eres débil. Tú eres débil. Tú no puedes. El enemigo siempre te va a estar mostrando tus cualidades negativas, tus debilidades, tus flaquezas, gracias. Todo lo que va a ser imposible e incapaz de hacer, él va a estar acá en el oído diciéndote y recordándotelo. Él no va a hablar de lo positivo, de los talentos y todos los dones que Dios puede haber puesto en tu vida. Aún cuando sabemos que Jesucristo hizo la obra completa, el enemigo tiene un papelito escrito para hacerte acordar, acordate que hiciste esto. Y a pesar de que sabemos que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, todavía el enemigo sabe y nos pone el papel acá adelante y la cruz la tenemos allá. Y a veces somos tan ciegos o con tan poca fe vivimos nuestro legado como hijos de Dios, que vemos lo que el enemigo nos pone adelante y no la cruz que ya salvó todo tipo de pecado que te puede llegar a ser débil. El enemigo lo anota en algún lado y te lo va a recordar. Eres débil, eres débil, eres débil. Y yo ahora les voy a dar una herramienta que está en la palabra de Dios, anótela, porque es fundamental que usted, cuando venga esa palabra del enemigo, hablarle a su oído, a su oreja, o a su mente, o a su corazón, abra 2 Corintios 12, 9 y 10, y dice así, le escribe Pablo, pero el primer versículo, el 9, está escrito en rojo. ¿Qué quiere decir cuando está escrito en rojo? Lo dijo Jesús. Así dice, mire, y me ha dicho, ¿qué dice? Bástate mi gracia. porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Toma, enemigo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta es una herramienta fundamental que la tenemos acá, la tenemos que leer, la tenemos que creer. De acá bajarla acá y de acá transferírsela a los que tenemos alrededor. Entendamos. El que sigue dice, el próximo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el 11 dice, no había 11, vuelvo a uno, lo saqué al 11. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bástate mi gracia. Mi gracia te es suficiente. La gracia de Dios nos cubre, nos abraza, te socorra, te limpia, te alienta. Bástate mi gracia en tu debilidad. Porque cuando soy débil, dígalo conmigo, entonces soy fuerte. Así me gusta. Número 2, anoto. La primera arma para combatir el primer ataque. Segundo ataque, segunda amenaza. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Así. Acá está diciendo él, el sacrificio está relacionado con la adoración, lo que acabamos de hacer nosotros con libertad. Gracias a Dios que estamos en un país, que creo que la mayoría de los que estamos acá somos inmigrantes y tenemos la libertad de estar en un lugar público, abierto, tocando música y diciéndole todo lo que le podemos y queremos decir a Dios sin impedimento alguno. Sanbalat, él estaba diciendo, ¿qué se les va a permitir a ellos que hagan sus rituales de sacrificios y adoraciones que tenían en el pueblo judío? ¿Se acuerda que tenía todo un proceso de sacrificio? Y eso es lo que el enemigo viene también a decirte en la oreja o en el oído hoy. ¿Qué estás cantando con lo que hiciste en la semana? ¿Con lo que viste, con lo que escuchaste, con lo que murmuraste? ¿Te vienes a hacer el santo ahora, a levantar las manos? Ya, el enemigo está ahí tratando de decirte que no. Y nos olvidamos que bástate mi gracia. Él te quiere decir que vas a ser incapaz de adorar con libertad porque siempre te va a poner algo en la mente donde te recuerde que no, hoy no puedo. En el día a día se me hace complicado. Los horarios son difíciles. No tengo tiempo ni de adorar, ni de orar con mi familia, ni de abrir la palabra de Dios. Todo lo que sea adoración no solamente lo estamos reflejando un domingo acá con los músicos. Estoy hablando de una vida de adoración diaria y se nos complica a veces. ¿Por qué tenemos esas acusaciones del enemigo? ¿Van a permitirles que hagan sacrificio? Mira, hay un salmo importantísimo y esta es la herramienta o arma número 2 para atacar al enemigo con la amenaza número 2. El Salmo 51 es un cántico de David que habla que quiere que le devuelva el gozo. Pero miren lo inspiracional que es este canto, porque hay que ponerle música, porque era escrito con música, ¿no es cierto? Y dice así, escuche bien lo que pasó acá, me tiene que leer entre líneas, porque voy a volver a explicarle lo que le acabo de decir antes. Pero David en este salmo está diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Sigue. Señor, abre mis labios. Mire cómo dice acá. Y publicará mi boca tu alabanza. Sigue. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Y mire cómo termina el Salmo. Edifica los muros de Jerusalén. ¡Qué canto de poder! Les voy a contar un secreto que lo descubrí esta semana. Acá pareciera que el Salmo 51 lo escribió David cuando había determinado de cortar 1000 cabezas. Vuélveme el gozo de tu salvación, que mis labios te alaben. ¿Se imaginan esa situación de David? Había reventado no sé cuántos de los ejércitos contrarios. No, si ustedes van al Salmo 51 y en mi Biblia como la suya, empieza así, Salmo 51. Al músico principal, Salmo de David, escrito después de pecar con Betsabé y fue confrontado por el profeta Natán. Ahí es cuando el enemigo te está diciendo, así vas a adorar a Dios. Sí, así voy a adorarlo, porque soy imperfecto, porque soy humano y porque la gracia de Dios me es suficiente para hoy venir, levantar mis manos y decirle, bendito sea el nombre de Dios. Y en su casa, y en su auto, y cuando ande, y cuando esté, no lo deje de hacer. Número 3. Amenaza número 3. Tercera. ¿Acabarán en un día? Preguntó Sanbalat. ¿Acabarán en un día? El enemigo te va a insistir y te va a recordar siempre que tu progreso espiritual te va a costar mucho. ¡Ah! No quieras ir tan rápido, lento, tranquilo. ¿Para qué te apurás? Tenés tiempo para adelante. Claro, el enemigo quiere que uno vaya frenado en el avance espiritual de la vida de cada uno. Te pone cosas en la cabeza pensando de que hay tiempo. No sabemos qué tiempo tenemos cada uno de nosotros. El hoy es hoy, el mañana no tengo idea. Hoy es cuando yo tengo que resolver mi vida. Y él te dice, el esfuerzo será en vano porque muchas veces no vemos resultados rápido, bajamos los brazos, nos rendimos y nos damos por vencido porque escuchamos la voz del enemigo que dijo, ¿vas a acabar en un día? No creo. Siga participando. Y nosotros a veces lo creemos. Se ve a veces reflejado, no sé si alguna vez ha pasado por un proceso de dieta, querer cuidarse. Bajar la pancita y que el lunes empiezo y el lunes empiezo y empiezan los lunes y pasaron 20 lunes y no. Y el lunes que usted quiere comenzar la dieta, porque es insistente y gracias a Dios lo pudo hacer, empieza a comer lechuga y un tomate, va a la balanza el primero, el segundo, el tercer día y bajó 2, 3, 4, 5 libras. Pero ¿qué pasa cuando usted está comiendo lechuga con sal? Y una gotita de aceite y pasa uno, dos, tres, cuatro días y la balanza no se mueve de su lugar. Chao. Así es lo que el enemigo quiere que usted haga, que en un día no lo vas a lograr. En un día no vas a cambiar, en un día no vas a progresar. Tu vida espiritual va a estar estancada. Mentira del diablo. Así le digo a mis hijos a veces cuando vienen con algo raro. Mentira del diablo. Pasa también cuando estamos acá súper espirituales, un domingo barbo, recibimos la unción, sentimos que vamos y nos comemos el mundo por delante, con la Biblia entre los dientes, a predicar, a hablar, a cantar. En el auto mañana a la mañana, lunes, ponemos música, adoración, vamos cantando, alegres, contentos. Qué lindo empezar la semana, pasa el martes, el miércoles va uno adelante del freeway nuestro manejando a 45 y ¡pum! Ahí se nos salió y se nos fue todo lo espiritual. Y así cambió de un momento para otro. Y ahí está el enemigo y te dice, ¿viste que no podías en un día cambiar? La debilidad la vamos a poner y enfrentar con esta siguiente arma. Salmo 73, 26. Anótelo. Cuando el enemigo te diga si vas a terminar en un día, dice, podrán desfallecer mi cuerpo, mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Él es mi herencia eterna. Él no te está controlando ni un día, ni una semana, ni un mes, ni un año. Él es el que fortalece nuestro corazón eternamente. Cuarta y última amenaza. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Él te va a estar acusando y recordándote del pasado. Lo único que tenía Nehemías para reconstruir eran maderas. Todo lo demás eran piedras que habían quedado de lo que se había derrumbado del muro de Jerusalén. Entonces le dice, ustedes van a poder levantarlo con todo el pasado tirado. Y el enemigo viene y te dice, y te recuerda. ¿Te acordás que hiciste esto, esto y esto hace 5, 10, 15, 20 años atrás? ¿Tú quieres reconstruir tu vida con lo que hiciste, con lo que pasó, con lo que te hicieron quizás? El enemigo te va a recordar que no tienes recursos y que de tus errores del pasado no vas a poder reconstruir tu vida. El odio, los resentimientos, la envidia, los miedos, el pasado te enferma y te debilita. El pasado te enferma y te debilita. Y hay un ejemplo claro en la Biblia, está en Lucas capítulo 13, versículos 10 y 13, y dice que Jesús estaba un sábado enseñando en la sinagoga y estaba allí una mujer por causa de un demonio, de un espíritu, que puede haber sido de alguna de las cosas que le acabo de decir, abusos del pasado, resentimientos, y quizás a veces nosotros lo tomamos como algo simple o algo mental o emocional, pero llega a carcomer el espíritu. Si no perdonas, si no dejas, si no olvidas, si no dejas. Entonces Jesús estaba allí, una mujer por causa de un demonio, llevaba 18 años enferma. Escuche bien cómo dice, por causa de un demonio, de un espíritu, estaba 18 años enferma, encorvada, adolorida y con ganas de que su vida se terminara. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso su mano sobre ella y al instante la mujer se enderezó. ¿Y qué hizo? Empezó a alabar a Dios. Empezó a alabar a Dios. Y nosotros lo vemos como un milagro bíblico y lo dejamos a veces así, como una historia bíblica. Qué bien que Jesús hizo eso. Y nosotros no sabemos que tenemos el mismo poder a través del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que usted vaya a empezar a imponer manos a los enfermos, a los que están encorvados, pero para usted mismo, para mí mismo, para nosotros mismos, sanar el pasado, porque el enemigo te lo va a recordar. Resucitarán de los montones de polvo las piedras quemadas que tiene tu vida. Nuestro mayor equipamiento, ¿sabe cuáles son? Y esta es la cuarta herramienta. Los frutos del Espíritu. Los tenemos guardados en un bolsillo muchas veces. Muchas veces lo podemos poner en acción, pero están acá y son claros. ¿Qué son? El fruto del Espíritu, dice en Gálatas 5:22, es amor, gozo y paz. Miren esas tres importantes, amor, gozo y paz. Yo lo miro eso como un puente. El gozo de lo que hablábamos recién de David cuando pasó lo que pasó y así todo dijo, alabarán mis labios tu nombre, Señor. El gozo es como un puente, está entre medio de el amor y la paz. Si usted no tiene amor y paz en su vida, no va a tener gozo, por más esfuerzo que haga. Y el gozo, no estoy hablando de estar sonriendo todo el día. El gozo es íntimo, rodeado a los costados de amor y paz. ¿Y cómo se recibe? Pidiéndole a Dios simplemente que esos frutos del Espíritu, que los tengo guardados muchas veces en el bolsillo, hoy los pueda poner en práctica, primero para mí y después para bendecir a mi hermano, para bendecir a mi familia, a mis hijos, a las personas. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Esa es la herramienta más importante que tenemos, los frutos espirituales. ¿Tienes a Jesús en tu corazón? Si, amén. Si tienes a Jesús en tu corazón, gracias James, estamos dotados con los frutos espirituales porque estamos bajo la presencia del Espíritu Santo. Si no tienes a Jesús en tu corazón, yo te voy a invitar que cuando termine esta reunión, vengas aquí al frente y te vamos a decir cómo vas a hacer para recibir a Jesús en tu corazón y que a partir de hoy, cualquier amenaza que el enemigo te quiera hacer, tú vas a tener las herramientas suficientes y espirituales para combatirlas. ¿Sí? ¿Amén? ¿Lo creen? Dice que durante una sesión grupal, un psicólogo agarró un vaso de agua. Voy a tomar un poquito antes, perdón. Es agua, recién la sirvo. Y mientras se la mostraba a la gente, dice, bueno, típico. Ahí viene la pregunta de siempre. Vengo acá a la luz. Está medio, ¿el vaso está qué? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Cierto? No, eso es lo que pensaba la gente que le iba a preguntar. Pero el psicólogo les dice, ¿cuánto pesa el vaso? ¿Eh? Se hicieron, ajá, hicieron así como hicieron ustedes recién. ¿Qué? No sé cuánto pesa el vaso. Una pregunta media capciosa, porque usted lo tiene acá y nosotros no podemos tener idea del peso. Bueno, algunos empezaron a adivinar, ¿cuánto pesa este vaso? A ver, dígame. Pastor Daniel Martín, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? 250, 200, mire, justo lo que tenía anotado acá, 200, 250 gramos. Y ese fue más o menos lo que las personas empezaron a responder. Pero el psicólogo respondió y le dijo, el peso total no es lo importante, más bien depende de cuánto tiempo lo sostenga. Salud. Si lo sostengo por unos minutos, no pasa nada, ¿no? Si lo sostengo por una hora, se empieza a incomodar un poquito el brazo, ¿no es cierto? Si lo tengo así ahora, ustedes se van a la casa, vuelven esta noche y yo estoy con el vaso acá todo así. ¿El peso del vaso cambió? No. Pero mi brazo quedó entumecido completamente. Dormido, morado, no sé de qué color se puede llegar a poner. El peso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sostengo en mi mano, este vuelve más pesado y más difícil de continuar. Y el psicólogo continuó. Las preocupaciones, los rencores, el pasado, las amenazas del enemigo, los ataques son como este vaso de agua. Si pensás en ello por un rato, no va a pasar mucho. Pero dice después, si pensás en ellos todo el día, quizás te empiecen a lastimar. Y si pensás en ellos toda la semana, todo el mes y hasta todo el año, vas a empezar a sentirte paralizado tu corazón, tu cerebro, tu espíritu, tu vida, y no vas a avanzar. Vas a quedar incapaz de hacer cosas. Por eso no olvides de soltar el vaso. No permitas que las circunstancias del pasado y las amenazas del enemigo te duerman tu espíritu, te enmudezcan, te apaguen, te entristezcan. El peso te estará frenando de continuar tu camino y de poder ser feliz. Apoya el vaso de Dios, apoya el vaso en las manos de Dios. Dice el Salmo 91. Lo conocen. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, dejo mi vaso ahí. El vaso de acá, obviamente, ya me estoy entrando en su corazón. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Cierre sus ojos conmigo por un ratito. Y repite el Salmo 91. Yo lo hablo y usted lo dice. Diré yo a Jehová y repita acá conmigo. Esperanza mía, castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Tenga sus ojos cerrados. No sé cuál sea tu muro que tienes que reconstruir en tu vida. Tus metas, tus proyectos, ni tus planes. Yo no los conozco, pero te voy a decir algo importante. Dios sí los conoce. Y te voy a decir algo más importante. El enemigo también los conoce. Y el enemigo va a estar ahí para trabajar, para desanimarte, para burlarse y mentirte, para impedirte que los alcances. Pero el poder de Dios hoy se manifiesta para que puedas ser absolutamente libre y vencedor. Mediante la oración, el ruego, la adoración, encomienda hoy la reconstrucción de tu vida, de tus obras, de tus proyectos en las manos de Dios. No soy esclavo del temor. Y esa es la parte donde el diablo quiere encontrarte, donde tenés miedo para entrar. Soy un hijo de Dios. Adoramos con los ojos así cerrados esta canción, confiésela, ya no soy esclavo del temor porque soy un hijo de Dios. Fe, cántela con fe.
Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor.
Confiéselo con su boca, confiéselo con su boca, créalo en su corazón.
Hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo.
Mire, vamos a seguir cantando esta canción. Pero yo quiero que ahora, si usted ha sentido que alguna de estas amenazas está siendo actual en su vida, no se vaya sin las herramientas necesarias para pasar de esa puerta y salir a la calle y seguir con el mismo ataque y el enemigo hablándole el oído. Venga acá al frente. Hagamos un altar de adoración. Aquí están los pastores para orar con usted. Si quiere decirle esto o esto me está pasando, aquí están las herramientas, aquí están las armas para combatir y decirle al diablo: yo no soy un esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Y si quieres recibir a Jesús en tu corazón, haz esta oración simple y sencilla. Si nos están viendo desde casa, dígale así: Señor Jesús, entra a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero que vivas en el trono de mi corazón. Anótame en el libro de la vida. Gracias porque soy hoy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir cantando. Venga, pase. Ese aplauso es para el Señor porque tenemos las armas para combatir al enemigo. Amén.
Y Él es mi Padre y mi Padre me ama.
Fuerte y con convicción.
Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama, yo solo sé.
Yo solo sé.
Dios
es mi hijo y Él es mi padre y mi padre me ama y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre nos ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre nos ama.
Y de esta forma afirmando que yo soy un hijo de Dios y que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Qué mejor forma de terminar una reunión este domingo, ¿verdad? Así que así concluimos esta reunión. Gracias por su presencia, gracias, Señor, por estar aquí con nosotros.